Hola, mi nombre es Javier Balbuena. Yo soy historiador de formación. Tengo ya bastante tiempo trabajando en tema de adolescentes en conflicto con la ley. Y pues mi gusto es la música, me gusta bailar, tocar guitarra. Entonces, hola. Mi trabajo que hago con los jóvenes, con los adolescentes en conflicto con la ley, pues tiene que ver un poco con temas de reinserción social y prevención del delito, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y pues ya llevo 9 años haciendo esta labor, desde distintos como ámbitos, desde la parte educativa, desde la parte psicológica, desde la parte comunitaria y familiar también. Los jóvenes con los que yo trabajo llegan a una ACE, que es donde estoy yo laborando, y justamente ahí, en convenios con el gobierno de la Ciudad de México, pues podemos acceder a los chicos cuando son detenidos, ya con las reformas que se han hecho a nivel de justicia para adolescentes, pues justamente hay una parte de garantías, de medidas conciliatorias, donde a través del cumplimiento, le llaman la figura jurídica de suspensión condicional del proceso a prueba, que es como una especie de reparación del daño para la víctima y también una cuestión de compromiso, donde si los adolescentes cumplen un programa de actividades y se comprometen a cumplir con ciertas cosas, no se les abre un proceso judicial. Entonces es como una vía de acceso a la justicia de una manera más rápida y expedita. Sí, justamente son chicos que han cometido un delito o una conducta tipificada como delito, de acuerdo a las leyes locales, y pues desde ahí justamente es que son presentados ante un ministerio público y se les abre como un proceso, pero antes de empezar como esa, ahora con esta nueva reforma, pues se les abre unas opciones, unas alternativas, que de acuerdo a la garantía de derechos, pues se busca que no haya privación de la libertad, ¿no? Entonces, la intención es como justamente estos chicos que fueron detenidos en flagrancia, en muchos casos, pues puedan acceder a este tipo de justicia. Es complejo, la verdad es muy complejo. Me queda claro que hay unas cuestiones estructurales muy instaladas en nuestro país. A pesar de que la reforma busca como garantizar derechos humanos, hacer como el interés superior del adolescente, también reparar el daño cometido a la víctima, me queda claro que el sistema no ha logrado adaptarse a esa nueva realidad. Todavía hay varios vicios, cuesta todavía entender en la práctica cómo tiene que ser el sistema. Entonces, un poco ha sido turbulenta el cambio, pero independientemente de eso, sí ha habido muchos chicos, muchos jóvenes, también chicas, mujeres que han logrado un proceso de reinserción exitoso, podríamos decirlo. ¿Por qué podemos decir que exitoso? Porque han logrado reinsertarse a los estudios, o han logrado retomar su vida laboral, o han logrado reducir la violencia, tanto en su familia, por ejemplo, ¿no? O también empezar a poner las bases de un proyecto de vida, ¿no? Por lo pronto, a corto plazo. A largo plazo ya se empiezan a plantear metas, pero en el corto plazo, pues sí, ya salen como con ciertas ideas de que quieren seguir estudiando la secundaria o el bachillerato, o incluso llegar a una carrera universitaria. Entonces, como que vamos trabajando en esa parte, y sobre todo también un rasgo importante es que consideramos que la familia es un factor fundamental para este proceso de cambio, de que retomen ciertas cosas los adolescentes, para que les permita ya no estar como involucrados en conductas de riesgo. Es muy multifactorial. Sí hay como ciertas tendencias últimamente, como lo que más presencia vemos es sí una carencia afectiva muy fuerte, un abandono afectivo, también encontramos presencia de consumo de sustancias psicoactivas ya a tempranas edades y ya desde pues ya muy instalado el hábito del consumo. También encontramos como mucha deserción escolar, ¿no? desde las expulsiones o falta de interés por seguir estudiando. La familia a veces también muestra como dificultades para establecer un rol de protección, de cuidado, de guía, porque pues también a veces cuando uno revisa la historia familiar, pues también traen ahí los padres ciertas cuestiones que desde su niñez o incluso los entornos en los que viven son muy violentos, ¿no? Entonces eso dificulta a veces como que los chicos puedan tener una orientación que les permita llegar a escenarios que potencialicen su capacidad y no lleguen a perder su libertad, ¿no? Yo voy a partir un poco como del enfoque de, o yo parto más bien del enfoque de que los adolescentes en conflicto con la ley son síntoma de la descomposición social, ¿no? Y la violencia que ejercen y también de la que son víctimas, pues es una violencia estructural, ¿no? No se entiende si no lo lleva uno al contexto. Entonces desde ahí la violencia masculina, podríamos hablar como de esta visión de la masculinidad hegemónica, machista, que ejerce mucha violencia, pues se ve muy reflejada en ellos. Ellos ya están incluso acostumbrados, ¿no?, a que la violencia pues es lo normal en la relación cotidiana con otras personas. Entonces ahí es donde cobra una importancia fundamental el poder trabajar con ellos, la forma en cómo ellos han entendido el ser hombre, ¿no? Cómo ellos han creído que para relacionarse con el otro pues es a través de la violencia, en distintos niveles, ¿no? Desde la física hasta la simbólica. Entonces justamente creo que ese es un tema nodal, un tema que realmente en este trabajo siento yo, y esa es una apreciación muy personal, no se está mirando como se debería de ver. El tema de género todavía nos cuesta entrarle en este campo de los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces creo que es una beta que nos puede dar muchísimos buenos resultados y sobre todo potencializar a largo plazo otro tipo de relaciones sociales. Sí, justamente el curso que tomé, Los hombres del siglo XXI, pues era un poco acercarme, porque yo la verdad no conocía mucho del tema. Sí había tenido algunos acercamientos desde la visión feminista, ¿no? De la equidad y la parte de hacer relaciones más justas. Pero ahora que me acerqué a este curso ya para ver como el enfoque de masculinidad, pues veo que sí, a mí me aportó muchísimo, ¿no? Y es muy enriquecedor porque el primer cuestionamiento es hacia uno mismo, ¿no? Entonces uno no puede, a veces creo que el error que se comete cuando se trabaja con jóvenes o con adolescentes, como es en mi caso, es que siempre uno llega a decirles lo que deben de hacer, ¿no? Y pocas veces empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿y yo qué, cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, pues si yo voy a trabajar masculinidad con ellos, pues yo debo de cuestionarme primero cómo vivo mi propia masculinidad. Híjole, sí, es complicadísimo, ¿no? Me acuerdo de ese libro del Principito, ¿no? Donde el autor dice que pues todos los adultos han sido niños, aunque ya lo hayan olvidado. Y pues lo mismo pasa con los adolescentes, ¿no? Todos hemos sido adolescentes, aunque ya lo hayamos olvidado. Y juega mucho ese papel, ¿no? Yo en lo personal he tenido que trabajar cosas de mi vida, desde mi adolescencia, mi infancia, para poder trabajar con los chicos, ¿no? Con los adolescentes, porque si no, ese adulto, bueno, ese adultocentrismo se permea y a veces uno ni se da cuenta, ¿no? Y el riesgo mayor es que uno termina cayendo en el deber ser, ¿no? Y en el sermón, y en el regaño, y entonces los jóvenes que han vivido violencia, pues es lo que menos necesitan, ¿no? Porque todas sus figuras han sido ese tipo, ¿no? No los escuchan, no los entienden, siempre es, debes de hacer esto, debes de hacer aquello, pero nunca les explican el por qué. Entonces, pues uno tiene que romper también con esos esquemas, quitarse un poco el chaleco del especialista adulto, ¿no? Que, y más, imagínate, cuando es un tema jurídico, ¿no? Donde uno representa, pues, a la ley de alguna manera, ¿no? Porque ellos también van con nosotros a cumplir un mandato legal, ¿no? Entonces, pues, desde ahí ya hay varios sacos que nos tenemos que quitar o tratar por lo menos de equilibrar para poder trabajar con estos chicos. donde yo trabajo, pues hay varios psicólogos, abogados, abogadas, también trabajadores sociales. Principalmente es lo que permea en esa área, ¿no? Es como las profesiones, por decirlo de alguna manera, que más uno se encuentra, ¿no? Hay casos raros como el mío, que soy historiador, pero también puede haber antropólogas, antropólogos, sociólogos o sociólogas. Entonces, pero es como lo menos, al menos desde lo que yo he alcanzado a observar. Y pues un poquito lo que digo es que sí, el tema de género realmente en México se ha venido empujando, pero muy recientemente, ¿no? Y más desde, yo lo ubico, desde el feminismo y desde ciertas vertientes, pero algo que me agradó de este curso que tomé es que liga la masculinidad con el contexto social, como el constructo social que representa la masculinidad. Yo había visto y ya leído algunas cuestiones de género, pero veía como no me convencían mucho porque sentía que se quedaban como a nivel del individuo, ¿no? Como que todas las responsabilidades del individuo, y entonces como que a veces ahí se sesga, ¿no? Queda un poco sesgada la visión. Y cuando uno ve el entramado social, desde el lenguaje simbólico y todas estas prácticas que hay cotidianas, pues uno entiende pues por qué, ¿no? Es tan difícil trabajar el tema en contexto, sobre todo con poblaciones vulnerables. Uy, pues un cuestionamiento muy fuerte, un cuestionamiento realmente que me mueve fuertemente, porque las estructuras que yo traía se mueven completamente, ¿no? Desde lo que me han enseñado en mi familia, desde lo que en la escuela también uno aprende, los roles, ¿no? Como hombre, pues yo tenía que asumir ciertas responsabilidades, tenía que mostrarme de cierta manera. Y el cuestionarme todas esas estructuras mentales, pues ha sido como el mayor aprendizaje o lo más rico que yo me llevo de este curso. De ahí también otra parte muy importante que rescato es que es complicado, pero es muy necesario aterrizarlo a términos cotidianos, ¿no? De nada sirve la teoría si en la práctica cotidiana no se ve reflejado, ¿no? Y me acuerdo que se nos decía esta parte de la emotividad, ¿no? De que para que haya un cambio real de postura, pues tiene que haber un movimiento emocional significativo, porque si no, pues yo puedo nada más repetir los discursos, pero en mi práctica cotidiana seguir ejerciendo violencia o seguir reproduciendo el rol machista, ¿no? Entonces, eso de entrada para una persona, en mi caso, por ejemplo, es un reto, ¿no? Y llevémoslo ahora con jóvenes, donde el referente pues no existe realmente tan cercano a ellos, en estas condiciones donde viven en entornos tan violentos, como ver algo diferente, ¿no? Figuras masculinas diferentes que no ejerzan violencia, pues está medio complicado, ¿no? Más cuando, por ejemplo, en los barrios de varios chicos o en las colonias donde viven, pues ahí la ley es de que o te muestras fuerte o te comen todos, ¿no? Entonces, eso es como lo complejo y lo que yo también me llevo como a reflexionar para empezar a llevarlo al terreno de la cotidianidad, que lo abstracto tenga sentido en la realidad, porque si no, pues no funciona, yo siento. El entorno donde yo me muevo, podríamos entender como todas las esferas, ¿no? En las que yo me muevo en mi cotidianidad. Sí, no, ¿eh? O sea, es muy curioso. En mi familia sí, no. O sea, es un tema así como que pasa lejano a la realidad cotidiana. En mi trabajo hay esfuerzos, a veces se escucha por ahí, pero tampoco escucho así como un... Apenas recientemente comienza como a haber un impulso por querer implementar esta visión, ¿no? Y empezar a trabajar esto. En mis entornos sociales, de amistades, de convivencia social, sí es más presente, sobre todo por compañeras y algunos compañeros que, pues sí, ¿no? O militan como mucho desde el feminismo, o que trabajan temas de género, ¿no? Directamente, pero que también están convencidas y convencidos de poder hacer un trabajo comunitario que ayude a cambiar esas relaciones de violencia. Entonces, digamos que va entre a veces muy muy cercano el tema, a veces muy lejano, pero también me doy cuenta que para mí no había sido tan significativo, es muy reciente, ¿no?, que empieza a ser muy significativo, y tiene que ver un poco con que, pues, también desde mi ámbito como historiador, pues al ver que nuestro país está atravesando por un proceso de mucha violencia social, pues tratar de entender por qué esa violencia es que se manifiesta en las formas tan extremas como lo estamos viendo, pues lleva a preguntarse, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta violencia? ¿Cómo? Y ahí es donde el feminismo creo que aporta muchas pautas para explicativas para entender justamente mucho de esta violencia. Y ahora con el enfoque de masculinidades, bueno, se enriquece y se potencializa todavía más esas explicaciones. Pues es muy complicado. Yo creo que no solo en México, yo creo que en el mundo, bueno, me atrevo, más bien tampoco puedo generalizar, pero en el mundo occidental creo que se nos complica bastante porque pues no tenemos referentes, realmente referentes así palpables en nuestro entorno cotidiano que nos muestren formas diferentes, formas no violentas de llegar a acuerdos, de diálogo, la cultura, bueno, ¿no? Últimamente, pues el internet, las redes sociales, es un bombardeo de formas violentas, ¿no? Y muy sutiles, ¿no? Que a cada rato nos están reproduciendo el rol, ¿no?, de la violencia masculina. Entonces, desde ahí creo que es difícil no caer en esos esquemas, ¿no? Y es interesante, ¿no?, cómo se polariza también el tema de género, ¿no? Pareciera ser que ya después es unos contra otros, o unas contra otros, o otras contra otras, ¿no? Y entonces sutilmente pareciera ser que repetimos nuevamente lo que estamos criticando, ¿no? Entonces lo entiendo porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil quitarse ese antifaz o esa camisa de fuerza llamada violencia machista. Pero creo que lo importante sí es que empiece, aunque sea poquito, a haber un cuestionamiento, ¿no? La narrativa, ¿no? Que la narrativa comience por lo menos a cambiar y ya desde ahí empezar como a generar una grieta, ¿no? Que empiece a poner en duda por lo menos lo que creíamos que era tan estático y que era por naturaleza, ¿no? Creo que esa es una cosa muy importante que se está dando. Yo confío, la verdad sí confío, me quiero ver esperanzador. Sé que como colectivo humano la tenemos muy compleja, ¿no? Porque estamos también hablando de términos de poder, ¿no? Y hay unas asimetrías de poder muy fuertes que no permiten esos cambios, ¿no? Porque hay privilegios, porque hay distintos niveles, ¿no? El mismo sistema se defiende, ¿no?, para no perder el privilegio. Entonces, desde ahí me queda claro que hay unos retos importantísimos que enfrentar, pero son necesarios. Entonces, desde ahí yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo, al menos en lo que a mí me toca. Y pues nada más para ponerte un ejemplo, ¿no? Actualmente ya con los grupos de chavos con los que yo trabajo, pues empezamos abordando eso justamente, ¿no? Cómo nos queremos relacionar en el espacio en el que convivimos. Quizá fuera en el barrio, quizá fuera en la calle, en el metro, en el transporte o en todos lados, hay mucha violencia. Pero ¿cómo le hacemos para que en ese espacio del salón, del cubículo o donde estemos trabajando en conjunto, cómo le podemos hacer para cambiar esa lógica, que no sea tan violenta, que no reproduzcamos ahí otra vez lo que nos encontramos en la calle? Y es empezar a dialogar y escuchar, y ellos qué piensan, ¿no?, de esa violencia, ¿les agrada, no les agrada?, ¿qué les agrada y qué no les agrada? La otra vez estaba leyendo algo sobre esta metodología del buen trato, ¿no?, que plantea un poco justamente como hacer en lo cotidiano muestras de diálogos de paz, de justamente encontrar formas no violentas para entablar relaciones. Entonces, eso tiene que ver mucho con la escucha, ¿no? ¿A ti qué te gusta? ¿A ti qué no te gusta? Cuando alguien hace esto, ¿qué te hace sentir? Y ahí es donde vienen los sentimientos, ¿no? ¿Qué te hace sentir esto? Y con los chavos es muy difícil, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados como hombres a guardar los sentimientos porque no podemos mostrarnos vulnerables, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco generando ese espacio de confianza, de sentimiento de protección, de que ahí no van a ser juzgados, para empezar a romper esas corazas que hay, ¿no?, que impiden que hablemos de nuestros sentimientos o de cómo nos sentimos o lo que no nos gusta, ¿no?, cómo nos tratan. Entonces, un poco creo que eso es lo que lo que a mí me, por ejemplo, ligando todo, ¿no? Lo que aprendí en el curso con lo que hago, es donde yo ahorita estoy tratando como de llevarlo a la práctica, ¿no? No, pues agradecer este espacio, quien nos escucha, pues ojalá que podamos construir en conjunto esta forma diferente de relacionarnos. El tema de adolescentes en conflicto con la ley es un tema muy grave. Actualmente esta violencia que vivimos en el país parece que con el nuevo gobierno ya no va a pasar, pero no, sí está pasando y pareciera ser que se está exacerbando, pero de maneras diferentes, ¿no?, a como estábamos viéndolo. Nada más hay que ver, ¿no?, la cuestión de la Guardia Nacional, ¿no?, donde pareciera ser que ahora la milicia es un proyecto de vida, ¿no?, para los jóvenes, y se les ofrece incorporarse a las Fuerzas Armadas como un camino, ¿no?, para obtener oportunidades en la vida. Y yo digo, bueno, o sea, ¿de qué se trata, ¿no?, otra vez la violencia, la muerte como camino para los jóvenes, ¿no? Ahora ya no es el narco, ahora son las Fuerzas Armadas, o cómo, ¿no? Entonces ese es como, creo que tenemos mucho que reflexionar, y yo creo que si queremos conocer un poco cómo está nuestra sociedad, acerquémonos a los jóvenes y veamos en qué condiciones están, porque ese es el mejor termómetro para saber si nuestra sociedad está logrando erradicar la violencia o la estamos simplemente maquillando y acentuando más, ¿no? Entonces eso es como lo que yo también me estoy cuestionando, y pues agradecer esta oportunidad y pues sobre todo el haber tenido esta oportunidad también de acercarme al curso, ¿no?, y conocer muchas cosas.